Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Empezamos con migración. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se reunió este sábado con los portavoces de la Comisión de Juventud e Infancia del Congreso de los Diputados para trasladarles la situación que viven los menores no acompañados en las islas. En total, unos 6.000 niños extranjeros. El líder del Ejecutivo Regional cree que la visita a los centros de menores migrantes no acompañados en Tenerife y en El Hierro va a remover muchas conciencias, pero teme que se priorice la disciplina del partido en la votación del texto para el reparto puntual de menores.
Creo que va a remover muchas conciencias y cuando llevemos al Congreso de los Diputados el decreto ley, que esperamos que sea decreto ley, o cuando llevemos la proposición de ley, si no queda más remedio, creo que lo van a tener que ver con otros ojos. Pero a nadie se nos esconde que estarán sujetos a disciplinas de partidos muchos y que no van a poder votar lo que en conciencia piensan.
Soy Lucía Peraza, escuchas Herrera en COPE Canarias y te cuento la previsión meteorológica para las próximas horas. Empezamos por la previsión meteorológica para la provincia occidental. En el norte no se descartan probables lluvias débiles y ocasionales, mientras que serán localmente moderadas en medianías del nordeste. Las temperaturas sufrirán pocos cambios. Los termómetros oscilarán entre los 21 grados de máxima en Tenerife y los 12 grados de mínima en El Hierro. Soplará el alisio moderado con intervalos fuertes en la vertiente sureste y noroeste. Para la provincia de Las Palmas, en el norte de Gran Canaria estará nuboso con lluvias débiles que podrían ser moderadas a partir del mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 20 grados de máxima y los 16 grados de mínima. En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, baja probabilidad de alguna lluvia débil y cielos poco nubosos. Y respecto al viento, soplará el alisio moderado con intervalos fuertes en vertientes sureste y noroeste.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
En Gran Canaria se va a proceder a hacer efectiva la limitación del acceso a Roque Nublo. Entre los requisitos para acceder al espacio protegido será necesario haber hecho una reserva previa en la página grancanariasenderos.com. El objetivo de la medida es organizar el número de visitantes y garantizar su sostenibilidad. Actualmente el Roque Nublo recibe entre 1.800 y 2.000 personas diarias en las jornadas de más afluencia y se prevé que con el nuevo sistema se reduzca a la mitad con un máximo de 300 personas a la vez. Nos lo contaba esta mañana el consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García.
Yo creo que tenemos que tener claro que ya no estamos en los años 90 ni en los años 80, incluso los requerimientos de las personas que visitan estos espacios pues también han cambiado y después también los espacios sufren la biodiversidad, se produce una mayor erosión, tenemos problemas también con los residuos y por tanto creemos que era importante ordenar y poner un poco de orden, ¿no? En todo este mare magnum.
Las empresas de Tenerife están cansadas de la alta tasa de absentismo laboral que tiene Canarias. La patronal ha anunciado nuevas medidas para evitarlo. Nos lo cuenta Tony Cerdá.
Después de muchos meses denunciando esta situación, la patronal tinerfeña ha dicho basta. Instalará un buzón para que los usuarios denuncien anónimamente a compañeros que se hayan acogido a bajas fraudulentas. La COE de Tenerife señala que los datos de absentismo laboral en Canarias son desmesurados. Estos datos se sitúan en un 8,1% y cuestan 2.400 millones de euros anuales a las empresas canarias y 2.500 millones a la Seguridad Social. Sería en todo caso un buzón que, de un modo similar al de la economía sumergida, trasladaría las denuncias a Inspección de Trabajo, a las mutuas y al Servicio Canario de la Salud. Desde la patronal indican que de seguir con estos datos de absentismo, muchos negocios, sobre todo en el sector turístico, se verían obligados al cierre.
Sobre este tema nos respondía esta mañana la secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras Canarias, Montserrat Cosano, que defendía que la atención no debería estar puesta en las personas enfermas, sino en la prevención.
Y aquí en Canarias cada vez hay más explotación laboral en este aspecto y en este ámbito. Y eso es de lo que nos deberíamos de estar preocupando, de la salud de las personas para que podamos disminuir el número de bajas. Porque la gente no coge bajas, no se las regalan. Esto no es una tómbola que regalan bajas. Los médicos no regalan bajas. Los médicos dan bajas a personas que están enfermas y que necesitan un tiempo de recuperación.
A ella también le hemos preguntado por las manifestaciones convocadas por diferentes sindicatos este fin de semana. Unas manifestaciones que en su momento iban en contra del rechazo a las medidas sociales del decreto ómnibus y que han decidido mantener a pesar de que finalmente se hayan conseguido los votos para aprobarse. Argumenta que las han mantenido por proteger los intereses sociales y no por una cuestión política contra la oposición.
Nosotros nos manifestamos en contra de todos aquellos que no asumen la responsabilidad social que deben de asumir todos aquellos partidos políticos que, por desgracia o no sabemos por qué, suelen ser más de derechas que de izquierdas, ¿no? Pero no es porque sean estrictamente de derechas, es porque no asumen la necesidad que tiene la sociedad y porque son los que están jugando actualmente con los derechos de las personas.
En Huelva, la Guardia Civil ha intervenido en el interior de un vehículo que iba a desembarcar del ferry procedente de las Islas Canarias. Eran productos falsificados. Nos cuenta más datos Daniel Pinelo.
Los agentes lo descubrieron durante el dispositivo de inspección fiscal que se realiza en la aduana del puerto de Huelva, donde llega el ferry procedente de Canarias. En el interior del coche encontraron nada más y nada menos que 21 bolsos y riñoneras, 17 gorros, 8 relojes, 12 gafas, un par de pendientes, 15 pares de zapatos, 28 perfumes, 3 calzones de deportes, 10 botes de champú y 23 camisetas deportivas, todo ello de diferentes marcas y modelos aparentemente falsificados. El conductor no pudo demostrar la procedencia de la mercancía ni tenía ninguna factura que justificara su entrada en la península ni su origen, por lo que ha sido denunciado por un presunto delito contra la propiedad intelectual. Los productos ya han sido retirados.
La Policía Nacional en Puerto del Rosario, en Fuerteventura, ha detenido a un hombre de 31 años y con antecedentes como presunto autor de un delito continuado de robo con fuerza en coches estacionados. Según informa la Jefatura Superior de Policía de Canarias, la investigación comenzó tras recibirse hasta 10 denuncias los días 13 y 14 de enero por daños en las ventanas de vehículos y el robo de efectos en el interior de algunos de ellos, además de otros 3 vehículos que sufrieron daños. En Gran Canaria, en su capital, hay bastante indignación por la nueva tasa de basura. ¿Qué supondría para su economía familiar si tuviera que pagar una tasa de casi 150 euros por este servicio? Comenzará a cobrarse en 2026 y posicionará a Las Palmas de Gran Canaria como la quinta capital de provincia española más cara, según los datos que ofrece la OCU.
Como a la quinta ciudad más sucia de España le vas a colocar una tasa, la quinta tasa más alta del país, para solucionar un problema que además se escudan en una normativa europea que en el propio pleno hay alternativas y se ponen alternativas para no cobrarla. Es una cuestión de gestionar bien los recursos o correctamente los recursos que tiene el propio ayuntamiento, que recordemos que tiene el presupuesto más alto de todas las islas, el Ayuntamiento de La Palma de Gran Canaria y de...
Continúa la polémica respecto a la ubicación de la sede del Centro Vulcanológico Nacional. Esa polémica se centra en si estará exclusivamente en La Palma o en Tenerife. Recuerden que el PSOE Palmero le reprochaba al presidente insular que existía un acuerdo para que estuviese exclusivamente en la Isla Bonita. Sergio Rodríguez explicó esta mañana en COPE que la intención de compartir con Tenerife va mucho más allá de la sede, sino que también va sobre compartir recursos con los que todavía no cuenta La Palma y así beneficiarse mutuamente.
Nosotros hemos pasado por una erupción reciente que todos conocemos y que efectivamente hay una experiencia y un conocimiento acumulado alrededor de todo esto que puede servir también a Tenerife cuando se está hablando de lo que se está hablando sobre el Teide, ¿no? Y bueno, nosotros estamos en un camino de recuperación en el que, bueno, más allá de tener un centro nacional aquí, que es importante, lógicamente, hay otras cuestiones que Tenerife ya lleva muchos años trabajando en conectividad, en innovación, con el ITER.
Nos quedamos en La Palma, pues también se discute sobre la bajada de la Virgen de las Nieves este 2025, que como saben no se produce desde el 2015. La cuestión está en la música, pues a la asociación Luis Covellán le preocupa que esta pueda estar a cargo de la Orquesta Sinfónica de La Palma, un proyecto nuevo que arranca con músicos profesionales y con músicos estudiantes. Precisamente preocupa que la complejidad de las partituras requieran de una orquesta sinfónica con un mayor número de músicos y de mayor especialización. Goriti Peña, directora de la Escuela Insular de Música y propulsora de la nueva orquesta, defendía a los intérpretes locales.
La bajada de la Virgen es una bajada, son unas fiestas
donde las actuaciones, las interpretaciones, tanto la parte literaria como la danza, etcétera, se hace por gente de la isla. Y entonces creo que se debe de considerar que tendría bastante peso el hecho de que los músicos profesionales también son palmeros.
La información continúa en cope.es. Soy Lucía Peraza y sigues con todo lo que te interesa en Herrera en Cope.